Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El manejo de la emergencia por la llegada masiva de menores no acompañados a la frontera tiene para el gobierno Biden una baja calificación. La patrulla fronteriza en el Río Grande reporta la detención diaria de grupos de inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Guatemala y El Salvador adelantan conversaciones con funcionarios estadounidenses de alto nivel sobre inmigración, seguridad y economía. Y en los deportes, la Universidad de Baylor gana el título de baloncesto universitario. Así empezamos hoy, martes 6 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Desde La Voz de América en Washington, iniciamos el camino informativo. Una encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses desaprueba la respuesta del presidente Joe Biden a la llegada de niños migrantes no acompañados y también, a tiempo de valorar su manejo del tema inmigratorio en general, le brinda un respaldo mucho menor al que obtiene en otros temas. La consulta de Associated Press NORC, la agencia de noticias, y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, respectivamente, deja en claro que una de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos sobre el tema migratorio es la llegada de los menores solos a la frontera con México, y 59% de los consultados respondió que atenderlos debe ser una máxima prioridad, mientras que un 65% dice lo mismo sobre la reunificación de las familias separadas en la frontera. Consultada sobre el tema, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, argumentó:
Creo que en este momento nuestro enfoque no está en mirar la encuesta, sino en implementar soluciones, lo que sin duda es para abordar lo que consideramos un desafío difícil y con la esperanza de poder asegurarnos de que estamos protegiendo a estos niños. Seguimos reafirmando a la región que las fronteras no abren a la mayoría de adultos que vienen.
En la encuesta, un 40% de la ciudadanía desaprueba el manejo que el presidente Biden le ha dado al tema de los niños que llegan solos, comparado con un 24% que lo aprueba, mientras que el 35% dijo no tener una opinión al respecto.
Mientras tanto, el delegado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Triángulo Norte está de visita en Guatemala para sostener reuniones con altos funcionarios del gobierno y abordar temas de desarrollo económico, seguridad y migración. Eugenia Sagastú me reporta.
El delegado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, finalmente llegó a Guatemala luego de retrasar su visita por más de una semana debido a que la actividad del volcán de Pacaya a finales de marzo impidió su llegada. Acompañado por Katie Tobin, directora principal de Seguridad Transfronteriza del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reunió el lunes con el presidente Alejandro Yamatei y el canciller Pedro Brolo en una cita previa a la agenda oficial que se desarrollará hoy y que no tuvo acceso a la prensa. Anteriormente, Yamatei sostuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, en la cual establecieron las pautas de lo que Estados Unidos y Guatemala esperan mutuamente en este proceso para combatir las causas que motivan la migración irregular. Para el doctor Nicolás Birsi Arroyave, director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, Guatemala es muy importante para Estados Unidos porque además de ser un país que genera migrantes, también es un país de paso para los migrantes.
Guatemala sigue siendo el país más importante porque los migrantes no solo vienen de Guatemala, sino vienen de otros países, pero pasan por Guatemala. Sería más factible para Estados Unidos controlar el flujo de migración ilegal hacia Estados Unidos desde Guatemala. Guatemala es importantísimo.
Las reuniones programadas para este martes están previstas para toda la mañana, a las cuales están convocados los ministros de Economía, Finanzas, Defensa y Gobernación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, El Salvador aguarda con expectativa la visita del enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte prevista para esta semana. Nery Mabel Reyes tiene detalles.
Los salvadoreños siguen siendo protagonistas de la migración irregular hacia Estados Unidos. Algunos de ellos se suman a las caravanas que parten de Honduras y pasan por Guatemala, mientras que otros toman el camino de forma independiente, enfrentando los peligros que conlleva y confiando equivocadamente en los denominados coyotes. Muchos de ellos, y a pesar de una travesía llena de riesgos hacia la frontera sur de Estados Unidos y luego de ser deportados, vuelven a pensar en intentarlo. Celia Medrano, especialista en migración y derechos humanos, opina sobre el tema.
Y no he encontrado a un solo migrante salvadoreño que ha sido repatriado de México, deportado a los Estados Unidos, que me diga que se va a quedar. Únicamente esperan mejores condiciones.
En este escenario, El Salvador espera esta semana la visita del delegado del Departamento de Estado para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, en la que se tiene previsto abarcar importantes temas destacados por la jefa de operaciones del Gabinete de Gobierno de El Salvador, Carolina Recinos.
Y estamos con mucha disposición a trabajar con cualquier iniciativa que venga a colaborar.
Por su parte, el consultor internacional Diego Jacobo remarca.
Yo creo que esa visita va a ir mucho por ese lado. Se va a discutir mucho el tema migratorio, pero también en alguna medida yo creo que va a dar esa apertura.
La agenda de Ricardo Zúñiga incluirá reuniones con el presidente Nayib Bukele, con autoridades de seguridad pública y realizará una visita al Centro de Atención de Retornados procedentes de la frontera con México y retornados vía aérea desde Estados Unidos. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y también autoridades fronterizas reportan que diariamente encuentran grupos de decenas de inmigrantes que son detenidos luego de cruzar el Río Grande. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América, Texas, y nos informa.
Sola y sin una idea clara de cuál es su destino final, el lunes 5 de abril, Virginia Escarcastro, de 15 años, cruzó el Río Grande tras dejar Guatemala.
Estaba sola, ya quiero ir con mi papá.
Explicó la menor a La Voz de América mientras el grupo de inmigrantes con el que fue detenida por la patrulla fronteriza era procesado a la orilla de una carretera en Abram, Texas.
Llevo más de un mes. Está muy difícil.
Los inmigrantes son llevados en autobuses y camionetas de la patrulla fronteriza a los centros de detención, donde las autoridades determinarán su futuro.
Ay, ha sido difícil. Difícil, pero gracias a Dios aquí estamos y gracias al Señor, pues esté sufriendo con las chiquitas, pero bendito Dios que venimos aquí pues con bien, con vida, porque hay mucho peligro en veces en los caminos.
Relató a La Voz de América el nicaragüense Melvin Hernández, quien hace más de un mes dejó Nueva Segovia junto a su esposa Alexi, su hija Mayelsi de 15 años y Mebelín de 11. La desesperación, según ellos, los llevó a buscar el sueño americano y cruzar el río.
Me dio miedo.
Afirmó Mebelín explicando por qué.
Se vaya a dar vuelta una lancha.
El alivio de esta familia es temporal, ya que ahora inicia un proceso que puede llevar a que sean expulsados bajo el título 42. Un recordatorio que la frontera está cerrada. Celia Mendoza, Voz de América, Abram, Texas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Música.
los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América destacamos otras noticias. Un récord de 4 millones de personas en Estados Unidos recibieron la vacuna contra el COVID-19 en un día. Luis Alberto Facal informa.
Más de 4 millones de personas en Estados Unidos recibieron una vacuna contra el coronavirus el sábado, el total de un día más alto en la nación desde que las vacunas comenzaron a implementarse en diciembre, en medio de un número creciente de casos y un aumento en las hospitalizaciones. Se administraron un promedio de 3,1 millones de inyecciones cada día durante los últimos 7 días y casi una de cada 4 personas adultas ahora están completamente vacunados, dijo Andy Slavitt, asesor principal de la Casa Blanca para la respuesta al COVID-19 en una conferencia de prensa. La administración Biden dijo que Estados Unidos tendrá suficientes dosis de vacuna contra el coronavirus a pesar de los problemas en una planta de fabricación en Baltimore que ahora fue asumida por la empresa matriz Johnson & Johnson. Entre tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han actualizado su guía para la limpieza y desinfección de instalaciones y hogares para prevenir la propagación del COVID-19. Dijo el lunes la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, durante una sesión informativa del equipo de respuesta al COVID en la Casa Blanca. La ciencia ha demostrado que las personas pueden infectarse a través de superficies contaminadas, pero el riesgo es bajo. La limpieza regular de estas superficies con jabón o detergente funciona. La desinfección no es necesaria, dijo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, el juicio contra el ex policía acusado de matar a George Floyd sigue en curso en una segunda semana que estará marcada por varios testimonios. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Hoy continúa el juicio contra el exoficial de policía Derek Chauvin, acusado de acabar con la vida del afroestadounidense George Floyd en mayo de 2020. Y el lunes, en el sexto día del juicio, se supo que Floyd probablemente murió por asfixia, según las declaraciones del doctor Bradford Langenfeld, quien trató de reanimar a Floyd la noche del 25 de mayo y certificó que la causa de la muerte habría sido una deficiencia de oxígeno.
Esa fue una de las posibilidades más probables que sentí en ese momento, basado en la información que tenía. Era más probable que las otras posibilidades. Se entiende comúnmente como asfixia.
El lunes también testificó otra pieza clave en el juicio contra Chauvin, el jefe del Departamento de Policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, y en su comparecencia cargó contra el acusado, dejando en evidencia las muchas irregularidades en el arresto a Floyd, como el uso injustificado de una fuerza excesiva.
Cuando miro la expresión facial del señor Floyd, no indica de ninguna manera o forma que eso fuese una presión ligera o moderada.
Mientras tanto, la defensa trata de demostrar que Floyd no murió por asfixia, sino de un ataque al corazón, y también asegura que Chauvin sí actuó acorde al entrenamiento e hizo un uso razonable de la fuerza durante la detención, contradiciendo así el testimonio del jefe de policía de Minneapolis. Esta es la segunda semana del juicio contra el ex policía Derek Chauvin, y se anticipa que el proceso judicial, que centró toda la atención mediática, podría durar 4 semanas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Mientras el mundo continúa viviendo una crisis de salud pública por el COVID-19 y frente a los desafíos económicos que esta pandemia ha presentado, una encuesta revela que ciudadanos en los Estados Unidos y Europa Occidental también sienten frustración con la política. Pese a las diferencias importantes que existen entre los sistemas políticos de estos países en 2 continentes, 4 naciones comparten principios democráticos y todas han experimentado recientemente algún tipo de agitación política, ya que nuevas fuerzas han emergido en el espectro ideológico y van en ascenso y han desafiado a los partidos y líderes tradicionales. Una encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew, con sede en Washington, D.C., y que se realizó entre noviembre y diciembre de 2020 en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, Francia encuentra que aproximadamente 2/3 de los adultos en Francia y los Estados Unidos, así como casi la mitad en el Reino Unido, creen que su sistema político necesita cambios importantes o necesita ser reformado por completo. En Alemania, estos reclamos son menos comunes. Uno de los indicadores es el sentir sobre la corrupción de los políticos. En Estados Unidos, esta preocupación está especialmente extendida y 2 de cada 3 estadounidenses están de acuerdo en que la frase «la mayoría de los políticos son corruptos» describe bien a su país. Casi la mitad dice lo mismo en Francia y el Reino Unido. Los jóvenes, en particular, tienden en general a ver a los políticos como corruptos, y aquellos que dicen que la mayoría de los políticos son corruptos tienen muchas probabilidades de pensar que sus sistemas políticos necesitan una seria reforma. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y siguen las noticias. En Venezuela no hay evidencia de avances para lograr un acuerdo político, pero miembros de la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento aseguran que continúan trabajando en esa dirección. El reporte con Carolina Alcalde.
Tras las elecciones legislativas en las que resultó electo el Parlamento de mayoría madurista, desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, la autodenominada Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 y presidida por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, ha bajado su perfil mientras que el presidente Nicolás Maduro mantiene el control del poder interno. En las últimas semanas, miembros de la Comisión Delegada han recorrido al menos 6 estados de Venezuela para sostener encuentros con diversos sectores de la sociedad civil y buscar alternativas para lograr un acuerdo político que permita una salida a la crisis venezolana, como asegura Luis Florido, integrante de la Comisión Delegada.
¿Quién sería el interlocutor para una posibilidad de un acuerdo? Evidentemente, el presidente Guaidó. ¿Y quién sería el interlocutor por el otro lado? Pues el régimen. Lo ha dicho el mismo presidente Guaidó, que él está dispuesto a reunirse incluso con el diablo, siempre y cuando tenga las oraciones de todos.
Sin embargo, no hay evidencia de avances concretos en ese sentido, pues Florido descartó que estén manteniendo conversaciones con representantes del gobierno de Maduro. Consultado por La Voz de América, el politólogo Germán Aponte no se muestra optimista en cuanto a la posibilidad de un acuerdo político a corto plazo.
Donde el gobierno verdaderamente sí ha estado contra las cuerdas, pues ya ha salido airoso en cada uno de esos momentos. Y actualmente pues no considero yo de que el gobierno se encuentre en una situación de ese tipo.
Por su parte, la denominada Comisión de Diálogo y Reconciliación de la Asamblea Nacional Madurista continúa manteniendo reuniones con distintos actores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la selección de candidatos a diputados para las elecciones generales de noviembre en Nicaragua retrasa los intentos de unidad de la oposición política. Daliano Caña tiene el reporte.
La selección de candidatos a diputados dentro de las plataformas opositores en Nicaragua es un tema que ha ganado fuerza en las últimas semanas y que aún no muestra mayores avances, convirtiéndose en un obstáculo más para lograr la unidad a pocos meses de las elecciones generales. El dilema ha llegado hasta los oídos de los obispos de la Iglesia Católica, que llamaron la atención a los opositores sosteniendo que se trata de agendas ocultas a espaldas del pueblo, luego de la filtración de una lista de posibles candidatos a los curules de parte de la Unidad Nacional. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, se refirió con fuertes palabras a la crisis que enfrenta la oposición.
Y se imponen las preguntas, ¿listas para qué? ¿Para presentárselas a quién? ¿O para negociar con quién?
Integrantes de la coalición nacional indican que han discutido un mecanismo de elección, mientras desde la Alianza Ciudadana afirman que es un tema sin abordar. Mientras tanto, dos aspirantes presidenciales advierten públicamente que es un asunto que impide la unidad opositora. El político conservador Noel Vidaure, ex candidato presidencial y figura incómoda de la oposición, dijo a La Voz de América que la demanda de unidad se esconde una trampa ante la inclusión de figuras que anteriormente comulgaban con el Frente Sandinista.
Los que se están matando por las diputaciones son ellos. Ya sacaron su lista de diputados para todos los departamentos.
Además de la presidencia de la República, en las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre, se elegirán 90 diputados nacionales y departamentales con sus suplentes ante la Asamblea Nacional y 20 escaños ante el Parlamento Centroamericano. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y estas son otras noticias. Un masivo robo de datos personales de usuarios de Facebook abre nuevamente una brecha de seguridad en esa red social. Laura Sepúlveda tiene detalles.
Desde que el Internet existe, nuestros datos no son tan privados como quisiéramos, según destacan los expertos. Por ello, Susan McGregor y Stephen Balobin del Comité de Ciberseguridad de la Universidad de Columbia señalan que la exposición de datos de 533 millones de usuarios de Facebook, ahora nuevamente en el tapete, podría calificarse como de riesgo medio.
Para los individuos en esta violación de seguridad, esto es inusual, porque la mayoría de los datos en esta filtración son en realidad números de teléfono más que direcciones de correo electrónico. El gran desafío con los teléfonos es, por supuesto, que son piezas de información altamente personales que, dependiendo del contexto, se utilizan para verificar identidad por parte de servicios.
Ante la denuncia de la publicación Insider de que los datos están diseminados en Internet, La Voz de América contactó a Facebook, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. Según reportó AP, la red social asegura que se trata de datos obtenidos ilegalmente en 2019, ante lo que expertos cuestionan que continúen en la red. Un autenticador de seguridad, al igual que un segundo método de verificación y constante actualización de contraseñas, incluido el uso de generadores de claves seguras, son la recomendación de los expertos para usuarios cuyos datos hayan sido comprometidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Universidad de Baylor alcanzó la cima del baloncesto universitario al conquistar ayer lunes su primer campeonato colegial y evitar que Gonzaga consagre una temporada perfecta. El estelar base Jared Butler anotó 22 puntos y repartió 7 asistencias para guiar a los Bears a un triunfo de 86-70 sobre Gonzaga. Maceo Teague aportó 19 unidades y Davion Mitchell tuvo otras 15 por Baylor. Adam Flagger, un base que volverá para la siguiente temporada, aportó 13 unidades y Mark Vital, en su quinta temporada, descolgó 11 rebotes. Baylor concluyó la temporada con marca de 28-2. El novato Jalen Sachs encestó 22 puntos por Gonzaga, que terminó con registro de 31-1. Indiana se mantiene como el último campeón nacional invicto en 1976. Sachs, quien encestó un largo triple en tiempo en el último segundo del tiempo extra para vencer a la Universidad de Los Ángeles en la semifinal nacional, anotó 15 de sus puntos en la segunda mitad. Y Corea del Norte se ha convertido en el primer país en retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio por temor al coronavirus, una decisión que subraya los desafíos de Japón en sus esfuerzos por celebrar un evento deportivo global en plena pandemia. La Junta del Comité Olímpico Norcoreano decidió el pasado 25 de marzo no participar en la cita para proteger a los deportistas de la crisis mundial de salud pública provocada por el COVID-19, según dijo
El día de hoy, martes, un sitio web dirigido por el Ministerio de Deportes de Corea del Norte. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Como antesala a la entrega de los premios Oscar el 25 de abril, las películas The Trial of the Chicago 7 y Ma Rainey's Black Bottom fueron los grandes ganadores de los premios Screen Actors Guild. El juicio a los 7 de Chicago, ambientada durante una protesta por la guerra de Vietnam en 1968 y escrita y dirigida por Aaron Sorkin, se llevó el premio al mejor conjunto con un elenco que incluía Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne y Frank Langella. Chadwick Boseman, quien murió de cáncer el año pasado a los 43 años, recibió otro premio por su papel final como un ambicioso trompetista de los años 30 en Ma Rainey's Black Bottom. Viola Davis ganó el premio a mejor actriz en esa película, superando a Frances McDormand por Nomadland y Carey Mulligan por Joven Prometedora. Godzilla vs. Kong marcó récord de taquilla de la era de la pandemia, dando a Hollywood y a los propietarios de teatros la esperanza de que el público vuelva al cine después de un año de estar en casa viendo Netflix. Godzilla ha generado $32 millones hasta el lunes 5 de abril y $49 millones desde su estreno hace menos de una semana, el mejor debut hasta el momento en la era de la pandemia. La película también está disponible en HBO Max. El cantautor country Alan Jackson regresa con su primer álbum de música completamente nueva en 6 años, Where Have You Gone, el día 14 de mayo. Las canciones reflejan la vida de Alan Jackson durante los últimos años de su vida, canciones escritas para las bodas de sus hijas y para el funeral de su madre. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos, nos vamos a 1976. Diana Ross debuta en la Hot 100 con Love Hangover. La Quinta Dimensión también lanzó su versión de esa canción el mismo día. Love Hangover de Ross alcanzó el número uno en esa lista y en la cartelera de Rhythm and Blues. 1971, Lobo debuta con Me and You and a Dog Named Boo. Este sencillo alcanzó el número 5 en las 100 calientes y el número 1 en la lista adulto contemporáneo. Su mayor éxito llegó en 1972 con I'd Love You to Want Me, que alcanzó el segundo lugar. Y la película de Sound Music, La Novicia Rebelde o Melody du Bonheur con Julie Andrews y Christopher Plummer, fue estrenada una semana como esta en 1965. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América. We'll be right back.
esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.